Hola, Diego, saludos, buenos días.
¿Qué tal han ido esas Navidades? ¿Ha estado tranquilita la cosa?
Sí, tranquila, tranquila, y un poco de gripe al final, o sea que no ha faltado lo esencial, ¿no?
Todos los elementos navideños.
Efectivamente.
Incluido el pañuelito.
Bien. Sí, señor.
Pues, don Salvador, la verdad es que se nos ha presentado unas Navidades, cuando nos íbamos de esas vacaciones, estábamos ahí un poco preocupados por cómo venía el 26 con lo que teníamos ya encima de la mesa. Pero si fuera poco con las preocupaciones con las que nos fuimos el día 3, Donald Trump ha decidido meternos un nuevo dato en la ecuación. Y es el futuro de Venezuela, que se está tambaleando y lleno de incertidumbre. ¿Tienes claro si va a ir a esto mejor o como algunos dicen, que esto va a ir a peor?
No, has dicho ahora la expresión tan lleno de incertidumbre, y es completamente cierta, y prácticamente estamos coleccionando esas incertidumbres desde que se produjo la decisión de Trump de secuestrar y detener al expresidente venezolano. Desde entonces el país atraviesa ese periodo de desconcierto, de confusión, que no se sabe dónde va a desembocar, y estamos ante una crisis sin precedentes y ante un modelo político social muy inconsistente, ¿no? Porque la sociedad venezolana, como la sociedad mundial, aquella que sigue los acontecimientos pues atentamente para ver qué ocurre, lo cierto es que estamos ante un periodo de mucha incertidumbre, para no emplear otro término, que no se sabe cómo va a terminar, porque no es solo Venezuela. Si la política expansionista del presidente de los Estados Unidos va a continuar, ejemplo, Groenlandia, pues ¿en qué mundo estamos? Si el presidente de Venezuela de facto es Donald Trump, pregunta, ¿qué modelo es el que va a regir en los próximos años? ¿Se va a respetar la soberanía de un pueblo, la voluntad popular de una nación que en este caso pues ya se ha visto que ha quedado completamente derribada? En fin, la verdad que es el peor momento que uno recuerda del rumbo que puede tomar los acontecimientos de la vida y sobre todo del mundo, ¿no? Muy incierto.
Yo cada día tengo más claro que no vamos a saber la verdad de casi nada de lo que está pasando. No sé si en alguna ocasión, desde luego nosotros que ya tenemos una edad, no lo veremos, ¿no? Porque tardarán muchos años en saberse la realidad de lo que está pasando. Pero ¿tú no crees, Salvador, que es importantísimo y urgentísimo que Europa le dé un cambio a la situación internacional, a las políticas, a la geopolítica internacional, que de alguna manera aparezca urgentemente un líder que una los objetivos principales por los que se fundó la Unión Europea, que es el defender los derechos humanos, un Estado de derechos, de libertades, el respeto a las prioridades del ser humano, ¿no? Hace falta un líder que conduzca todo esto, ¿no? Porque ahora mismo, dice, líderes mundiales, cualquier persona de cualquier parte del mundo conoce a Trump, a Putin y a Xi Jinping, pero líder europeo que defienda esto que estamos hablando, los derechos humanos básicamente, nos hace falta uno, ¿no?
Europa tiene que cambiar su proyección política, pero sin perder para nada las esencias o las costuras de las bases que han propiciado la creación de la Unión Europea. Claro, se reclama un líder a imagen y semejanza de lo que tienen ya otros países y que son figuras indiscutibles y cabezas visibles de la gestión política, económica, que hay que llevar a cabo. Pero ¿es eso lo que requiere, pregunta, es eso lo que requiere Europa después de haber consolidado ese modelo de unión que efectivamente puede cuestionarse ahora su buen funcionamiento teniendo en cuenta que la tibieza de las respuestas que se le dan a los afanes expansionistas de Donald Trump son justamente insuficientes? Tengo mis dudas, ¿no? Yo creo que sí debe cambiar, sí debe modificarse la línea política, la proyección política y la toma de decisiones, sí debe cambiar, hacerla, si se quiere, pues más operativa o más ejecutiva, pero no creo que la solución sea otorgar la confianza a una sola persona que sea la que encabece, la que lidere justamente la decisión y la gestión política.
Pues si nos preocupa la política exterior de Estados Unidos dirigida por Donald Trump, si uno mira un poco para adentro y algún amigo que tenemos en Estados Unidos nos lo viene contando hace ya bastantes meses, el tema de la policía migratoria, que ni es policía, ni es migratoria, ni es nada, sino que es un conjunto de gente que estaban en el paro y le han dado una pistola y un chaleco antibala, un casco y una cámara térmica, y están ahí campando a sus anchas con unas políticas migratorias un poquito extrañas que Donald Trump las está llevando a los extremos y que en los dos últimos días, en las últimas 48 horas, han provocado situaciones realmente escalofriantes, ¿no? El atentado, ¿no? Sino el fallecimiento, el asesinato de una persona que reivindicaba que esto estaba haciéndose mal y como va en su coche le pegan 3 tiros, le dejan muerta allí hasta que llega un médico oficial sin permitirle que le tomen el pulso y ayer mismo 2 venezolanos son tiroteados en Portland, ¿no? La primera en Minnesota, donde estuvo George Floyd también hace unos años, pues fue una persona que se utilizó su imagen para reivindicar. Algún movimiento que ahora mismo me está llamando la atención, no se esté a nivel internacional extrapolando, ¿no? Lo que está pasando con la inmigración en Estados Unidos. No sé si has tenido ocasión de ver las noticias de ayer y de anteayer, no hace más tiempo, esto que estoy comentando, pero realmente las imágenes y las noticias son escalofriantes y la comunidad internacional, no sé si porque estamos consternados por lo de Venezuela y Groenlandia, no nos damos cuenta de la barbaridad que se estaban haciendo interiormente en Estados Unidos, ¿no?
¿No te das cuenta, Diego, todo el relato que has hecho, cómo se desvía la atención de un hecho singular como es el caso Epstein, en donde aparece involucrado Donald Trump, al menos en fotografía, al menos en testimonio que revelan que estuvo vinculado a ese, digamos, pederasta que ya está aprobada su actuación en determinados ambientes? Este es el trasunto de la política, ¿no?, que va generando pues daños colaterales y sobre todo va utilizándose, va sirviendo para tapar, desviar la atención de otros hechos que son igual de importantes. Nadie habla del caso Epstein donde está Donald Trump involucrado, o presuntamente. Bueno, pues veamos de lo que la opinión pública es capaz de reaccionar. Los casos que ha relatado son evidencias de que la inseguridad ahora mismo es lo que predomina, ¿no? Lo que está tratando de ganar el relato de la opinión pública y sobre todo sembrando de inseguridad la convivencia plural democrática de los habitantes de americanos.
Les está pasando factura a los americanos. Yo te digo que no todos son votantes de Trump. Y desde luego el índice de popularidad de Trump en interior está bajando a unos niveles, igual que fue el presidente más votado, ahora mismo es el presidente más impopular.
Para eso justamente adopta las decisiones que quieren hacer grande a los americanos de nuevo, utilizando su eslogan y su lenguaje, ¿no? Entonces, asistiremos no solo en estos días, yo creo que este va a ser un mandato propiciado y caracterizado por actuaciones singulares, absolutamente disparatadas, desajustadas y que terminarán confundiendo y desconcertando a la opinión pública mundial. Y sobre todo, pues ahí yo escribo hoy de eso, hay que valorar mucho la información real, la certera, la auténtica, la que de verdad puede inspirar una veracidad y sobre todo hacer ganar credibilidad a los consumidores de la información. Porque lo que estamos viendo ahora lo que hace es desconcertar, repito, y sobre todo propiciar la desinformación.
Bueno, fíjate tú que ahora mismo Sánchez está intentando fortalecer su imagen internacional, no sé si porque aquí interiormente lo tiene muy complicado. Pero fíjate tú que yo no seré el defensor de Sánchez, pero creo que ahora mismo hacen falta voces como la de él que se pongan enfrente de Trump sin complejo, sin miedo y además hacer lo que él está diciendo. Es decir, hay que tratarlo de igual a igual. No te digo que quitándole la razón en todo lo que hace, porque gracias a Trump tenemos a 5 españoles camino de España, a pesar de que el gobierno venezolano diga que ha sido gracias a Zapatero. Lleva 10 años Zapatero haciendo cosas y Trump ha tirado un pepino en Venezuela y fíjate tú, lo siguiente, la semana siguiente presos políticos para afuera. Yo me inclino más que ha sido gracias a la intervención de Estados Unidos que la intervención de Lula, Qatar o Zapatero. Pero para no extendernos, ¿Tú crees que la posición de Sánchez ahora mismo va a ser seguida por más líderes europeos y se le va a plantar cara a Trump?
Por lo menos en atención, en correspondencia, mejor dicho, a la dedicación que está teniendo, desde luego que sí, ¿no? Yo creo que es una posición valiente, que no, digamos, se ha ocultado, no ha desviado la atención hacia otro sitio, y por lo menos se escucha una voz que, ante el factotum que es Donald Trump, es una disidencia y es una, digamos, corrección, o teóricamente se orienta a una corrección que es absolutamente básica para saber que el factotum puede ser debilitado.
Ojalá, porque la verdad es que yo echo mucho en falta que Europa tenga claro sus planteamientos, los ideales que viene defendiendo después de la Segunda Guerra Mundial, y que gracias a Europa, o por lo menos así lo pienso, se ha avanzado mucho en solidaridad internacional, en respeto a los derechos de las personas. Y bueno, que no podemos dejar de ser faro de esas libertades por las que tanto se ha peleado y que sobre la socialdemocracia tan denostada se ha construido en Europa. Nos guste más o nos guste menos, la confluencia de conservadores y socialistas en una socialdemocracia constructiva es lo que ha hecho, en mi opinión, avanzar tanto a Europa en el final del siglo XX y principios de este siglo XXI. ¿Tú crees que la socialdemocracia volverá a retomar su fuero y liderar las políticas europeas?
Tiene que renovar sus discursos, por lo menos, y con estrategias más operativas en el escenario político. Tiene que hacerlo con medidas que la gente, que la opinión pública asimile, acepte y sepa que están bien encaminadas. La duda es si la socialdemocracia va a ser asumida por los países de la Unión, por ejemplo, toda en su totalidad, o por el contrario, esperarán a la llegada del líder que tú vaticinabas hace unos minutos y entonces se descansa en él, en ese hipotético y futuro líder, pues toda la responsabilidad para hacer una oposición. Pero eso es polarizar, eso es, digamos, dividir en dos el tablero y saber que el mundo se va a reducir a la lucha entre los líderes presidentes de las grandes naciones, de las más poderosas.
Yo prefiero que la socialdemocracia, o por lo menos el sentido común y la razón y las posturas progresistas de verdad, independientemente de la ideología que defienda cada uno, los puntos en común que nos lleva hacia un futuro de progreso, sea lo que se imponga en Europa y no un líder, porque los líderes ya saben lo que pasa, ¿no, Salvador? Que los líderes los carga el diablo.
Yo no creo en esos liderazgos unipersonales.
Me da mucho miedo, mira los que han salido en los últimos tiempos.
Desde luego, completamente de acuerdo. Creo más en órganos, en uniones, en estructuras que permitan incluso colegiar las decisiones, saber que esto no es, digamos, voluntad de una parte solo, sino de muchos países que convergen o pueden converger en una toma de decisiones que es bien aceptada y que es redunda, teóricamente, en beneficio de todas las parte que componen esa estructura.
Bueno, por ahí, aquí en el ámbito nacional nos vamos a enfrentar este año 2026 sin lugar a duda a unos periodos electorales que en la que ya estamos, no nos hemos olvidado de que ya estamos a punto de empezar la campaña en Aragón esta semana que entra, porque las elecciones creo que están en la primera semana de febrero. Le ha hecho un favor Pedro Sánchez reuniéndose con Junqueras en esta primera semana de enero a Pilar Alegría, ¿no? Y llegando a la conclusión de que hay que darle 4.700 millones a la comunidad catalana y que tendrá que explicarlo la señora Montero, ministra de Economía y Hacienda, de Hacienda, ¿de dónde va a sacar esos 4.700 millones cuando además prometen que eso va a significar que el resto de comunidades autónomas van a estar mejor financiadas? Esto está complicado de explicar, ¿no?
Es complicado, pero tendrán que hacerlo, efectivamente, ¿no? Sobre todo porque se trata de fijar unos criterios que sean básicos y aceptados por todos. Esto lo pongo entre signos de interrogación. Fíjense que los catalanes no van a aceptarlo del todo, o sea, por muchos 4.600 o 700 millones que ayer hayan acordado, siempre habrá pues una fisura, habrá algún punto frágil, débil, que les permita seguir reivindicando. Eso obliga al gobierno a hacer un ejercicio casi de funambulismo, por lo menos de gran equilibrio político y económico, para que se cumpla el axioma que están diciendo. Aquí nadie sale perjudicado. Vamos a ver si eso, ¿verdad?
Yo lo tengo muy, muy complicado de entender. A mí me resulta muy difícil que si alguien se lleva un trozo de tarta más grande, a no ser que compremos una tarta más grande, los demás que comemos tarta comemos menos, ¿no? Es decir, a no ser que vayamos a poner más pasta para comprar una tarta más grande.
Sobre todo cuando hablamos de reparto de las perritas.
Claro.
Para entendernos el lenguaje coloquial, ¿no? Todos queremos más. Valga la, digamos, la paráfrasis de la canción, ¿no? Y eso significa que por mucho dinero que llueva, si es que se puede admitir esa expresión, siempre habrá quienes se sientan perjudicados o de alguna forma esquilmados en los derechos que teóricamente le asisten, pero que requiere un gran acuerdo de las comunidades autónomas con el gobierno central para establecer los criterios de financiación, seguro. La financiación es fundamental para poder alcanzar resultados claros y poder llevar a cabo políticas y sobre todo para tratar de que ese principio de la solidaridad que tanto se invoca, pues realmente se compruebe con hechos y que la gente lo palpe.
Bueno, y lo último quería preguntarte, ¿tú crees que hoy, cuando Feijóo declare desde su despacho en el Congreso telemáticamente ante la jueza de Catarroja, que hay que ponerle un monumento a esa señora, porque demuestra que la justicia en este país, los jueces de primera instancia, yo no, si fuera forado no me eliminaría, porque tienen un calado importante, está haciendo un trabajo impresionante esta señora jueza. Pues va a declarar el líder de la oposición y seguro que le va a preguntar sobre eso, WhatsApp que cruzó el mismo día del desastre con el presidente entonces de la Generalitat. ¿Crees que justifica, porque está claro que no han sido claros ni han dicho la verdad, ni uno ni el otro, justifica el revuelo que se nació antes del ataque de Trump a Venezuela de que había que pedir la dimisión de Feijóo por el contenido de esos mensajes? ¿Tú crees que es suficientemente contundente?
Uf, eso es difícil de valorar, ¿no? Estamos ante un caso. Bueno, primero que nada, sobre la mesa hay 232 muertos, ¿no? Entonces, donde las responsabilidades parecen estar pues compartidas o por lo menos involucrados en un hecho en el que la negligencia o la falta de pericia y la toma de decisiones se debilitó muchísimo y produjo una fisura clara, ¿no? Unas fallas que están ahora mismo pues todavía la gente reponiéndose e incluso hasta tratando de recuperarse físicamente de las obras que de reposición que hay que hacer. Pero bueno, eso es otro tema. El más importante es la declaración judicial. Veamos si hay efectivamente contradicciones o incluso, tú has empleado el término, falacias, mentiras. Veamos si de la comparecencia judicial se deduce algo de esto. De luego, Feijóo no esperaba estar en este papel, ¿eh? Esta es una cuestión que hay que apreciar. Se ve que ya no solo se reduce al expresidente Masón pues el centro de las miradas, pero bueno, hasta que no se produzca la comparecencia y la declaración en sede judicial, pues será difícil avanzar más en la concreción de algo que parece muy, pero que muy intrincado.
¿Y qué te parecería a ti si el Partido Popular estuviese hablando de la jueza de Catarroja en los términos que habla el presidente del gobierno y algunos ministros de los jueces que están instruyendo los procedimientos que les afectan al entorno de Sánchez? ¿Qué te parecería? Porque yo creo que ahora mismo hay que valorar que el Partido Popular no esté criticando la labor de la jueza de Catarroja, ejemplar, y que estén aportando pues, las pruebas que le están pidiendo. Pero yo siempre hago la reflexión de la otra posición, ¿no? Es decir, ¿qué te parecería si ahora mismo el PP estuviese criticando a las juezas de Catarroja? En los mismos términos que lo hace el presidente del gobierno y algunos ministros a los jueces que están instruyendo los sumarios de los casos que le conciernen al Partido Socialista.
Voy a pensar en este segundo caso, que estamos ante un mecanismo de defensa. Es decir, se puede discrepar, los jueces no son infalibles, se puede interpretar un hecho de una manera o de otra. Desde luego lo principal es el respeto a las decisiones judiciales. No lo veo tampoco mucho en algunas, digamos, opiniones, ¿no? Por decirlo así, de periodistas y de informadores que están siguiendo los casos y que arriman el ascua a cierta sardina. Entonces, yo creo que lo más importante es dejar hacer a la justicia, dejar que opere, dejar que lo hagan en sus investigaciones y en las causas instruidas, que lo hagan con plena libertad y sobre todo que se respeten sus decisiones.
Bueno, ¿y qué te parece la política autonómica canaria? Que llevamos desde Navidades, parece que estamos en stand-by, no nos preocupa absolutamente nada. Y hay una ley maravillosa que está ya en vigor, que es la ley de alquiler vacacional, que entre poco y nada se está hablando, y los ayuntamientos parece que con ellos no va. No hay ningún tipo de movimiento. ¿Está todo en stand-by y hasta cuándo?
No, yo creo que sí, en stand-by, vale, pero yo creo que responde a la pasividad de... No hay una frase, algo así como que el modo canario de hacer las cosas, la emplea mucho el presidente del gobierno, ¿no?
Pero esto es el modo canario de no hacer las cosas.
Efectivamente, es a donde quería llegar, ¿no? Y ya saben que si las cosas no se impulsan, no se activan por parte de los poderes públicos, de las instituciones, difícilmente cuajan, difícilmente cristalizan. En fin, yo creo que Canarias tiene desde luego problemas latentes. Una sociedad que sabe que tiene que estar constantemente moviéndose para no solo tapar huecos, sino para promover alternativas y soluciones. Vamos a poner una, sobre todo, pues, ya que hablas de esa, la situación turística. Está bien analizada, está bien, digamos, diseccionada desde el punto de vista de proyección ante un mercado cada vez más fortalecido, más abarrotado y sobre todo con una afluencia de turistas que no se agota, que no se para. Entre eso y los atascos en las carreteras, pues ya tenemos bastante.
Atascos que estas Navidades han sido ya gloriosos y no acabamos, ¿eh? Bueno, es decir, cualquier rotonda a esta altura del año y estamos ya en periodo ¿cómo se llama esto? Pre-ofertas o pre-rebajas.
Sí.
Tampoco se puede entrar en las zonas comerciales ahora mismo, ¿eh?
Nada, ha sido horroroso, está siendo horroroso. Pone dos, a mi juicio, los hechos de dos evidencias. Una es el consumismo galopante, irrefrenable, y en segundo lugar, la falta de infraestructuras adecuadas para propiciar que la movilidad sea un hecho demostrable, constatable, ¿no? Entonces esto, mientras el consumismo galope, y mientras las carreteras, en este caso, no se mejoren, bien, pues estaremos abonados a que a cualquier hora de cualquier día nos encontremos con un atasco. Por cierto, digamos lo contrario, ha funcionado y ha funcionado bien el desvío del cauce de un barranco en la que desembocaba en la carretera de Martianes. Uh-huh. Se han visto fotografías donde se nota el que la escorrentía desemboca directamente en el mar. No sé si sea buena fórmula, teniendo en cuenta que la escorrentía puede arrastrar, traer, lo que sea, no lo sé, pero que al menos ya no se producen los atascos y los riesgos que habían en la variante de Martianes, desde luego.
Eso es una buena noticia, me queda bonito ver cómo sale esa agua directamente al mar y evitando que se corte esa carretera, que tantos cortes se habían producido siempre que había acumulación de lluvia.
Sí, sí.
Así que buena
noticia. No es muy estética la solución, hay que decirlo, pero la eficacia de la medida de quienes la concibieron, pues parece que es, digamos, constatable.
Bueno, pues la verdad es que ha sido una buena Navidad a nivel hidráulico, a nivel lluvia, y la verdad esperemos que año de nieve, año de bienes, así que a pesar de todo, que el año 2026 sea un año positivo. Lluvia ha habido,
buena señal, y desde luego pues los recursos hídricos deben mejorar, deben aumentar, y preparémonos para tiempos más secos.
Sí, y además con una piscina estupenda. ¿Has visto la piscina del puerto? Ya una realidad, ¿eh? Una realidad. La vi esta semana y qué maravilla de instalación.
Sí, es una instalación, por cierto, fraguada en el mandato anterior, ¿eh? Yo creo que esto viene a revalorizar un poco la oferta deportiva en primer lugar, pero también hablaría de la parte social, es decir, de que la piscina, la instalación, esté al alcance y esté abierta y funcionando para todos, ¿no? Y todos los portuenses y todas las personas que lo deseen puedan disfrutarla, ¿no?